Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Miércoles 12 de julio, 10 y 4 de la mañana, un nuevo miércoles, llega el espacio de la creatividad, del arte, del conocimiento, de la experiencia, que llegan de la mano de la investigación para llevarnos a un proceso de inmersión y de saberes que nos traen conceptos en el marco de la comunicación gráfica. Un espacio donde los expertos nos traerán las tendencias y la actualidad en la industria gráfica y de esta manera la creación de propuestas de comunicación adecuadas y poder gestar desarrollos creativos efectivos. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y así comenzamos el día de hoy Formas y Tendencias. Porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
Uno de los procesos que tienen que hacer los estudiantes de cualquier programa de la institución es desarrollar unas prácticas profesionales, que son las que se encargan de acercar al estudiante a diferentes espacios laborales de acuerdo a la carrera que estén cursando. Es por eso que los estudiantes deben estar informados, deben saber cuáles son sus líderes de prácticas profesionales en cada programa, qué es lo que pueden hacer y a dónde pueden inscribirse. Las prácticas laborales nos permiten complementar ese aprendizaje que ellos tienen en la academia, empezando a hacer esa mezcla entre lo que aprenden y la parte ya del sector real, el sector profesional. Y llevar al estudiante a ese proceso del mundo laboral donde empiezan a conocer qué va a pasar a futuro y cuando ellos se gradúen. Mediante esa práctica y diferentes actividades que los llevan a conocer el comercio, a conocer los procesos, las actividades y la finalización de las etapas de un proyecto que les llegue para que ellos lo sepan desarrollar. La universidad debe o tiene unos procesos, unos estándares y unos caminos que deben llevar a cabo los estudiantes para completar esas prácticas profesionales que tienen que ver con el apoyo de un tutor, unas horas que se desarrollan y unas actividades que ellos tienen que saber cómo se manejan para poder ejercer ese cargo que van a desarrollar en diferentes áreas o en diferentes espacios para que tenga mayor fuerza y para que realmente apliquen lo que se está haciendo. Toda la institución tiene diferentes líderes, tiene diferentes espacios y esa es la idea que los estudiantes empiecen a conocer. Y el día de hoy tenemos nuestro invitado es uno de los líderes de prácticas profesionales y nos va a explicar cómo se manejan esos temas en el programa de la tecnología en comunicación gráfica. Uno de los temas y las asignaturas que maneja nuestro invitado el día de hoy tiene que ver con publicidad, la relación que existe entre la publicidad y la comunicación gráfica. Y es por eso que escuchamos Paint in Black, que es una canción del grupo The Rolling Stones, lanzada en 1966 y que ha sido utilizada en diferentes medios, en películas, en series, en videojuegos y también en publicidad. Paint in Black ha sido, por el ritmo que tiene, por el tempo que tiene y los riffs de guitarra, permiten que tenga un ritmo muy cautivador para llevarlo a diferentes personas, para que la gente se interese por ellos y se utiliza también mucho en los videojuegos. Paid in Black es una canción que se utilizó en secuencias en diferentes momentos que llevaban a la acción en los videojuegos, en las películas y en diferentes campañas publicitarias. Por eso escuchamos esta canción relacionada directamente con la publicidad.
Formas y tendencias. Los invitados.
Profesional de la publicidad con énfasis en mercadeo de la Universidad de San Martín, con experiencia de 19 años relacionados en las áreas de mercadeo, posicionamiento de marca, branding, emprendimiento, análisis de mercados, marketing en redes sociales, proyectos creativos, marketing en centros comerciales. Máster en Educación y Nuevas Tecnologías de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, con más de 14 años de experiencia en docencia en diseño, arte básico y formación empresarial en la Secretaría de Educación de Bogotá y Uniminuto, lo cual le ha permitido el manejo de plataformas educativas y herramientas virtuales de enseñanza, aprendizaje acordes a las necesidades actuales de la educación y apropiándolas en las diferentes asignaturas desarrolladas en busca de nuevas alternativas educativas, requeridas en el mundo de cambios constantes y que requiere actualizarse y adaptarse en el manejo de las tecnologías de la comunicación y la información, para ofrecer espacios alternos que permitan de mejor forma la comprensión y asimilación de los saberes. Es docente de la tecnología en comunicación gráfica, líder de uno de los proyectos Atlas del programa y líder de las prácticas profesionales. El día de hoy para Formas y Tendencias es un placer y le damos la bienvenida al profesor Carlos Galvis. Profesor Carlos, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación a Formas y Tendencias.
Profe Jorge, buenos días Radio Escuchas, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, profe. Profe, empecemos con esa parte inicial de conocerte y de conocer pues esos conocimientos que tú tienes. Cuéntanos un poco sobre esa formación académica, esa experiencia profesional que te llevó a interesarte en la publicidad.
Bueno, inicialmente cuando yo comencé mis estudios, hoy iba a comenzar mis estudios de universidad, estaba pensando entre si irme por el lado del diseño o irme por el lado de la publicidad. Uh-huh. Me gustó más el lado de la publicidad, era un poco más atractivo para lo que yo tenía pensado hacia futuro y por eso me decidí. Comencé inicialmente estudiando en la universidad, la Jorge Tadeo Lozano.
Sí.
Allá tuve unas dificultades, me salí de la universidad y comencé a trabajar.
Sí.
Una situación económica que me afectó pues el poder continuar en la universidad y en ese caso pues una vez pude retomar los estudios comencé pues estudiando nuevamente en la San Martín. Allá tuve la posibilidad pues de terminar mi carrera sobre el año 2003. Uh-huh. Inicialmente también por eso también como el tema de las prácticas como que va muy ligado a lo que yo desarrollo y siento esa empatía porque también desarrollé mis prácticas pues a diferencia de hoy en día que tiene la posibilidad de tener un contrato de aprendizaje, en su tiempo era por pasantías.
Sí.
Y bueno, trabajé como 6 meses a través de la administración de un centro comercial en la parte de mercado y publicidad y me fui encaminando por el área. La verdad me gusta mucho la publicidad, me gusta mucho el mercadeo, la relación importante que se tiene con el consumidor y con cómo ofertar apropiadamente un producto, cómo visualizarlo de la mejor forma y cómo orientar también los procesos de diseño a través del ejercicio de la investigación. Uh-huh. En relación al grupo objetivo. Entonces, son temas que siempre he tenido ahí metidos, siempre me han gustado, siempre he tratado de desarrollar desde ese punto como esa particularidad desde las clases para que los estudiantes de comunicación gráfica sientan la importancia de poder hacer un ejercicio de investigación previo apropiado. Sí. Para desarrollar de la mejor forma pues una pieza publicitaria o al desarrollo de una campaña ajustada a las necesidades.
No, okay. Y entonces terminas la universidad, como nos contabas, y haces las prácticas en un centro comercial. ¿Qué otros ejercicios profesionales desarrollaste? O sea, ¿cuál fue más tu experiencia en la parte del sector real?
Bueno, ahí estuve, después de que hice las prácticas, tuve la ventaja como a los 3-4 meses de vincularme directamente ya con el centro comercial. Estuve trabajando con, bueno, se puede decir el centro comercial, no creo. Sí. Que haya lío. Estuve trabajando con Metrópolis alrededor de más o menos 2 años en la parte del área de mercado y publicidad del centro comercial. Eso también, pues, en relación a el conocer también las dinámicas de cómo manejan los centros comerciales el ejercicio de mercado y publicidad, también fue enriquecedor porque, pues, uno participaba de varios eventos.
Muchos eventos, ¿no?
Y no solo los eventos del centro comercial, sino los eventos que se hacen a nivel de toda el área que tiene que ver con la unidad de centros comerciales. Entonces hacían muchas actividades en conjunto dentro de los centros comerciales que nos llevaba a reconocer de mejor forma cómo era la actividad comercial en cada uno de ellos y cómo, pues, se podía también facilitar el ejercicio comercial. Saliendo de ahí, monté una pequeña empresa con unos compañeros también de la universidad en relación al área del diseño. Yo estaba, pues, más por el lado del análisis de mercados, de la revisión de los clientes, de la verificación de condiciones, y ya, pues, mis compañeros se enfocaban más en la parte de diseño. Ya estando ahí, tuve la posibilidad de empezar a trabajar con la Secretaría de Educación. Eso fue para el año 2009. En un programa en el cual trabajo, que es de jóvenes y adultos los fines de semana. Es educación para jóvenes y adultos, y en este programa también empecé a encontrar un espacio en el cual poderme desarrollar desde mi área, porque la ventaja de estos programas es que permiten que los estudiantes puedan desarrollar proyectos distintos a los del aula regular. Y en este caso hay un énfasis en la jornada que es el de formación empresarial y emprendimiento. Y pues desde este espacio, pues, también comencé yo a poder visualizar, pues, este ejercicio. Esto también me ha permitido, pues, también empezar a buscar espacios de actualización, de estar pendiente, pues, de las nuevas tendencias, no solo en la parte publicitaria, sino también de mercadeo, y poderlas aplicar al ejercicio académico. Ya una vez, más o menos para el 2012, comencé trabajando con Uniminuto Bogotá Sur, que es una de las sedes paralelas que había en su momento con Uniminuto, en el barrio El Tunal. Bueno, barrio El Tunal, por decir una ubicación precisa de la sede, pero, pues, claramente en Bogotá Sur habían 4 sedes, una en Ciudad Bolívar, una en Kennedy, otra en El Tunal y otra en Sabiduría, sobre la Primera de Mayo, más o menos arriba de la Caracas, abajo de la Décima. Y bueno, tuve la ventaja de que me dieron la oportunidad de comenzar a trabajar allí, ya también en la parte de formación directa del programa, en la parte publicitaria del programa, y comencé, pues, allá más o menos en el año 2012. Para el 2016, perdón, para el 2012, segundo periodo más o menos, hubo un cambio en la coordinación del programa de comunicación gráfica de la sede de Bogotá Sur, y el que estaba de coordinador pasó a ser líder de investigación de la sede. Entonces, en ese caso, me ofrecieron la posibilidad de asumir la coordinación del programa, y la asumí más o menos desde el año 2012, segundo periodo, hasta el año 2016. De ahí, del año 2016 para acá, pues en 2016 tomé la decisión, porque, pues, también es bueno que cuando uno está liderando procesos, también a veces es importante entender que a veces hay que dar un paso al costado cuando uno siente que ya como que se llegó su etapa de darse al costado y, pues, darle también posibilidades a otras personas de poder colaborar en los procesos. Me hice a un lado y me devolví nuevamente a la parte de docencia del programa. Para el año 2017 asumí las prácticas profesionales de la sede, pues de los estudiantes del programa de comunicación gráfica de la sede, y una vez para el año 2020, pues, bueno, estando en la pandemia, se tomó la decisión de unificar, ¿cierto?, la sede, lo que era Bogotá Sur, con la sede principal en una sola sede, porque, pues, básicamente trabajamos bajo el mismo registro. Entonces se consolidó, pues, una sola institución en Bogotá, pero con 2 sedes, San Camilo y, pues, Calle 80. En este caso, cuando entré a Calle 80, pues, ya ser parte de los docentes de Calle 80, el director de programa, el señor Hernán, me comenta que, pues, la idea es que, como yo ya tenía una experiencia previa en el manejo de las prácticas de la sede, pues asumiera también las prácticas de la sede Calle 80. Y, pues, desde el 2017 hasta el momento, pues, he hecho el proceso de seguimiento de prácticas de los estudiantes. Con una diferencia es que en Bogotá Sur sí nos tocaba un poquito más compleja la situación, porque en Bogotá Sur nos tocaba gestionar todo a nosotros. O sea, desde las visitas, desde la coordinación de las empresas, el de buscar empresas para generar convenios, el de buscar los espacios de práctica para los estudiantes, era un poco más complejo la situación. En este caso, pues claramente ya con la organización que tenían en Calle 80, fue mucho más fácil el poder acceder a todo el proceso de simplemente concentrarme ya en el seguimiento como tal y pues estar mucho más pendientes de los estudiantes.
Súper. Y en ese proceso, tanto del ejercicio profesional como el ejercicio académico, ¿cuál ha sido una labor, un trabajo que ha sido muy gratificante, muy reconocido para ti?
A ver, hay una cosa que a mí durante muchos años siempre me tuvo pensando, y es, uno como ser humano tiene una misión en este mundo. O sea, uno está en esta vida por algo. Y eso lo venía pensando desde hace mucho tiempo. Mis papás son docentes, ellos son docentes del distrito, ya pensionados los dos. Pero yo sentía como la necesidad de ayudar. O sea, el dar la mano y el decir, yo estoy contribuyendo en algo al progreso, no solo de este país, sino de la humanidad en general. Y alguna vez tuve la oportunidad de comenzar la parte de la docencia hace muchos años, recién salía del colegio como a los 17, 18 años, pero me dio ese susto de estoy muy chiquito como para ser docente, sí. Aunque mi papá comenzó siendo docente a los 14 años y mi mamá como a los 17, pero pues yo sentía ese miedo y la verdad no lo quise asumir, pero ya en el 2009 dije, venga, la docencia también es una forma de contribuir. De pensar en que yo puedo colaborar en una mejor sociedad, en contribuirle a la gente, en ayudar a que no solo, tengan un ingreso mejor, sino que tengan un cambio de vida, que tengan una posibilidad distinta de vida, que tengan una forma de ver distinta la vida. Y eso lo empecé yo a pensar cuando comencé en la jornada. Y claramente pues en la universidad también uno lo vive, ¿no?
Recuerda, Formas y Tendencias, miércoles 10 a.m. por Uniminuto Radio.
Profe Carlos, ahorita tú no hablaste nombraste una palabra que es muy importante, incluso para Formas y Tendencias, que es el proceso de la investigación. Y es importante, aunque a pesar de que tú no estás metido 100% en investigación, ¿qué tan importante es mostrar a los estudiantes de comunicación gráfica, bueno, todos los estudiantes, pero en este caso como somos docentes del programa de comunicación gráfica, la importancia de la investigación para desarrollar cualquier trabajo, no solamente el meterse en el área de investigación, no solamente para hacer una investigación de mercado, sino que cualquier pieza requiere un proceso de investigación previo?
A ver, yo siempre les digo a los estudiantes cuando comenzamos, pues yo comienzo mi parte, digo yo, la parte publicitaria del programa, más o menos cuando están en tercer semestre con la materia de textos estratégicos, que básicamente son todos los elementos que apoyan el proceso de desarrollo creativo pues, de los comunicadores gráficos. En este caso, siempre les digo a los pelados cuando estamos en tercer semestre o arrancando la materia de tercer semestre, esta es una parte bonita del diseño, que es el investigar. ¿Por qué investigar, no? Porque pues muchos dicen, ay, ya nos van a poner ahí, qué pereza tener que averiguar. Pero es bonito porque es reconocer quién es a la persona que yo tengo que llegarle. Y eso es lo importante del ejercicio de investigación. O sea, yo siempre les digo, aquí hay un ejercicio que no solo lo hacen los publicistas, no lo deben hacer solo los diseñadores, sino todo el mundo. Inclusive en cualquier profesión, uno debe analizar su mercado, uno debe analizar quién es su cliente. Y en función de eso, es importante reconocer qué es lo que los motiva a ellos, qué es lo que les gusta a ellos, qué es lo que se necesita actualmente para yo poder entender de mejor forma cómo le llego con una pieza de comunicación adecuada. Una cosa es simplemente desarrollar una pieza basándome en una idea personal de qué es mi gusto, de qué es lo que yo pienso como diseñador, qué es apropiado para vender un producto, y otra cosa es reconocer qué necesita el cliente, qué es lo que está buscando el cliente. Entonces, una vez uno identifica más fácilmente qué es lo que está buscando el cliente y lo analiza, revisa cuáles son sus gustos, qué es lo que necesita él particularmente del producto, qué es lo que le está esperando, posiblemente adicional a lo que normalmente le puede ofrecer, pues ahí es donde yo entro como creativo a empezar a mirar cómo apropiadamente desarrollo una pieza para que le llegue, para que el cliente se identifique con ese producto o servicio que yo le pueda estar ofreciendo. Entonces, es un poquito difícil porque los diseñadores no son tan amigos de la investigación, sí, del análisis, el de revisar previamente la información. Hay muchos que, si uno se va, bueno, a esta parte del Ricaurte o de estos sectores donde uno puede ir a imprimir cosas de diseño, pues simplemente usted lo que consigue es una solución gráfica funcional o rápida, lo que usted necesita, pero allá no va a tener una solución apropiada para el ejercicio de comunicación que usted está esperando. Entonces, es importante darles esos tips iniciales a los estudiantes, que sientan esa necesidad de relacionarse con la parte de investigación, que uno sabe que efectivamente muy posiblemente no la vayan a hacer, pero sí la deben conocer y sí, sí deben saber cómo abordar esa información que les van a entregar a ellos, pues para poder desarrollar, vuelvo y digo, una estrategia o el desarrollo de una pieza, el desarrollo de una campaña apropiada pues para las necesidades del cliente o del producto o servicio que se requiere.
Profe, ¿cómo es la metodología que tú manejas en las clases? Digamos que dentro de la experticia que tú tienes está el desarrollo de manejo de estrategias de branding, por ejemplo. Sí. Entonces, los estudiantes de comunicación gráfica aprenden cómo hacer una imagen corporativa, cómo comunicar por medio de colores, de trazos, de la construcción real semiótica de una imagen corporativa. Pero ¿cómo manejas tú tus clases para que ellos se den cuenta que hay cosas incluso más allá de eso y está la arquitectura de marca, el branding y todos esos procesos?
Bueno, aquí hay una cosa que pasa a veces con los estudiantes cuando llegan a tercer semestre a mi clase. Y es que uno siente que ellos vienen con muchos conocimientos de diferentes materias, pero como que no los han conjugado, como que no los han involucrado una con otra. Y cuando empezamos el proyecto de Atlas 3, que se tiene que ver pues con estas materias de tercer semestre, con textos y otras materias de este semestre, empieza uno a mirar la necesidad de decirle al bueno, ahora sí tenemos que integrar esos conocimientos que ustedes traen. O sea, eso no simplemente es que usted lo aprendió allá y allá le quedó como un conocimiento externo, sino cómo vamos a aplicar la semiótica al desarrollo de marca que ustedes tienen que, en teoría, trabajar. Uh-huh. Aquí hay una cosa de pronto también para clarificar, y es que, por ejemplo, desde Atlas 2, que es otro proyecto que se hace en segundo semestre, se hace el desarrollo como de marca, y en Atlas 3 lo que se hace es la estrategia de comunicación, o sea, poner en marcha una estrategia de comunicación enfocada en el producto o servicio que yo ofrezco, dirigida a un cliente específico, teniendo en cuenta el desarrollo de una marca ya realizada en segundo semestre y que claramente pues debemos integrar dentro de ese ejercicio de comunicación. Entonces, ese es un poquito como el ejercicio que se hace desde Atlas 3, pero pues desde el ejercicio publicitario también es importante, como lo dice su merced, el poder integrar el desarrollo de una marca apropiada. O sea, no es solamente crear. Yo les decía a los estudiantes, una cosa es diseñar un logo, una imagen, pero es que la marca es mucho más que una imagen. Sí. Es todo lo que representa adicional a la imagen. Es el reconocimiento de marca, el reconocimiento del producto, las características, beneficios. Todos estos elementos que uno a veces no los ve, ¿cierto? O no los analiza de esa forma, más bien. Y que cuando uno está revisando la estrategia de comunicación, pues debe tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ya tiene un arquetipo de la marca creado. Sí. Posiblemente ya tiene una idealización de la marca y la idea de comunicación en relación al tono de comunicación que se debe trabajar, pues debe estar relacionado al arquetipo de la marca. Entonces son cositas que a veces los estudiantes como que no integran tan fácilmente o no tratan de integrar, pero pues esta es como la idea, que en tercer semestre ya empiecen a involucrar todos esos conocimientos y empiecen a entender esa necesidad de relacionar cada uno de los saberes que ya tienen y que van adquiriendo semestre a semestre en función de una comunicación apropiada.
Digamos que, bueno, es un tema del que hemos venido hablando casi en todos los programas de Formas y Tendencias, pero pues es que es lo que está marcándose ahorita, o la más que tendencia es como lo que está pasando, y la inteligencia artificial, pero es eso, ¿no? Es porque con inteligencia artificial podemos hacer un prompt donde un software, una aplicación nos bote una imagen corporativa, pero es como llegar a humanizar la marca, ¿no? Y es darle esa personalidad que estamos buscando desde el inicio.
Sí, o sea, es algo, lo de la inteligencia artificial es algo que nos cogió a nosotros a mitad de semestre más o menos.
Sí.
A todos los profes. Y claro, pues es algo que, como dice su merced, es algo que comenzó como una tendencia, pero eso ya es algo que, sí, que se debe empezar a estar trabajando desde las clases. Hay un ejercicio que yo les decía a los estudiantes y pues claro, uno cuando comienza en este ejercicio de la comunicación gráfica, pues uno tiene ese miedo, ¿no? Venga, pues si yo antes me demoraba haciendo una ilustración, no sé, 2, 3 o un día completo en hacer una ilustración y llega y una inteligencia artificial me lo hace en media hora, pues bueno, ¿dónde va a quedar mi trabajo? Entonces ahí está su trabajo, porque es que era algo que nos explicaban ayer en el taller que estábamos, sí, realizando, y es que el ejercicio de entender al cliente lo hace el diseñador. Sí. O sea, el diseñador es el que sabe y sabe cómo interpretar qué es lo que quiere el cliente para darle a la herramienta, que sería la inteligencia artificial, qué debe hacer. Sí, claro, nos va a ayudar y nos va a ayudar un montón, nos va a ahorrar tiempos. Pero el hecho de saber qué es lo que yo puedo construir con la inteligencia artificial va en nosotros. Uh-huh. Porque nosotros somos los que tenemos el conocimiento.
Que sabemos cómo guiarlo.
Los que sabemos cómo explicarle específicamente a la herramienta cómo desarrollarlo, cómo crear una imagen apropiada para lo que se necesita.
Sí.
O sea, no es simplemente decir, no, pues ya nos quitaron el trabajo, no, ya no tenemos nada que hacer, no, eso no es así. Posiblemente en la parte de mercado nos ayude también muchísimo el ejercicio, sí, de la inteligencia artificial. Eso también lo estuve viendo en un taller que realicé con la Universidad de Udima. Pues estaban como en una charla y estuvimos ahí participando. Y también nos hablaban de cómo se integraba este ejercicio de la inteligencia artificial al mercadeo y a la publicidad. Claro, pues todo tiene cabida. Sí. En todo tiene cabida la inteligencia artificial, pero pues vuelvo y digo, eso también va, como dice el dicho, en nosotros, de cómo orientar apropiadamente el proceso para utilizarlo como es lo que es la inteligencia
artificial.
Una herramienta de apoyo, o sea, no es más. Simplemente no tenemos que tenerle miedo a esto. Tenemos es que saber cómo organizar nuestro trabajo con esta herramienta.
En Formas y Tendencias, la música.
All You Need Is Love es una canción icónica de la banda británica The Beatles y fue escrita por John Lennon y acreditada a Lennon y McCartney. Fue lanzada en 1967 como parte del álbum Magical Mystery Tour y fue una canción muy importante a nivel publicitario porque se utilizó por muchos años en campañas publicitarias de Coca-Cola. La canción habla de un mensaje positivo, de un llamado a la unidad y al amor. Durante la década de los 60 fue un periodo importante de cambios sociales y políticos y se convirtió incluso en un himno para la paz y la tolerancia. Es una letra muy interesante, muy pegadiza, que captura como la atención de millones de personas en todo el mundo. Se utilizó, como lo decía anteriormente, en una campaña publicitaria de Coca-Cola y se utilizó para mostrar eso, esa alegría, esa felicidad, esa unidad, los valores que quería marcar en su momento Coca-Cola, buscando promover a lo largo de los años este mensaje. Y esta canción quedaba perfecta para mostrar ese concepto que se quería llevar a los usuarios y a los compradores de la marca. Love is all you need.
Formas y Tendencias, un programa de la tecnología en comunicación gráfica.
Profe Carlos, ahorita nombraste también otra de las áreas que tú lideras, que es el tema de Atlas. Un proceso muy interesante que se maneja en los 3 primeros semestres de la tecnología. ¿Qué es Atlas?
Bueno, ¿qué es Atlas? Atlas 3, bueno, son Atlas. El proyecto Atlas es un proyecto que se comenzó a desarrollar desde la tecnología en comunicación gráfica para integrar los saberes de algunas materias en cada semestre y poder desarrollar un proyecto en conjunto que pudiera articular los saberes de esas 4 o 5 materias que integran el proyecto. En este caso, yo soy el líder de Atlas 3, es un proyecto que comenzó en el año 2019, antecitos de la pandemia, por la necesidad que ha venido identificando el programa de empezar a continuar con esos proyectos integradores. Uh-huh. Atlas 1 lo lidera la profe Sandra, Atlas 2 lo lidera el profe Nelson, Atlas 2 tiene que ver con la creación de marca, Atlas 3 con la estrategia de la comunicación, teniendo en cuenta pues, que hay 4 materias que componen este proyecto Atlas 3. Uh-huh. La primera es textos estratégicos, que ya pues como sabemos es una materia enfocada en toda la parte publicitaria y de herramientas publicitarias para la creación.
Sí.
Viene después la materia expresión gráfica, que tiene que ver con todos los conocimientos de aplicabilidad del arte, ¿cierto? Entonces, el dibujo, la utilización del dibujo y perspectiva, la tinta, el color, bueno, entonces todos esos elementos que componen el diseño. Después de expresión gráfica viene la materia diagramación, que es la que nos ayuda también a organizar de mejor forma los elementos dentro de una composición o dentro del desarrollo de una pieza gráfica. Y por último, la de técnicas de impresión, que pues su merced es el que la maneja y la maneja mejor, que es también la que utiliza estas herramientas de técnicas de impresión para poder crear piezas apropiadas pues según los medios a utilizar o que se definen dentro de la estrategia de comunicación. Entonces, siento que este proyecto de Atlas 3 es un proyecto bonito. Comenzó inicialmente trabajando en el 2019, yo no estaba a cargo, yo todavía no hacía parte de Calle 80, pero sí lo estaba trabajando el profe anterior, el profe encargado. Él estuvo trabajando como un tema del desarrollo de un cartel para una convocatoria que había. En el año 2020 yo ya entro a ser parte del proyecto, está la profe Joana Martínez y Joana, creo que es Ramírez, si no estoy mal. Joana, la profe Joana inicial, ella comienza a ser la líder del proyecto y se busca un aliado para poder trabajar esa parte social del proyecto, porque también es algo que nosotros venimos buscando con la tecnología y con estos proyectos, de poderlos integrar a actividades sociales o a partes sociales. Y en este caso la profe Joana empieza a trabajar, a buscar esa interacción con Piscis, con el Parque de Innovación Científica y Social de Uniminuto. Empezamos a trabajar con un proyecto que se llama... Ay, se me olvidó ahora el nombre. CACTIC, que es Cundinamarca propia de la ciencia y la tecnología. Y empezando a trabajar con ellos, empezamos a mirar cómo se articulaba el proyecto integrador con el proyecto CACTIC de Piscis. Uh-huh. En ese caso, empezamos a mirar cómo era la mejor forma y empezamos a identificar que ellos tenían... una idea dentro de ese ejercicio de comunicación y de identificación del proyecto con los municipios, que era a través de los colegios poderle mostrar los personajes, que son unos personajes de un cómic, de una historieta, y ellos desarrollan las historias, la idea era pues, desarrollar las historias a través de cada uno de los municipios. Entonces lo que hicimos es que CACTI ya tenía una historia inicial de cómo esos 3 personajes, perdón, Neconek, Dalia y Facu, que son los 3 personajes principales de ese proyecto, se conocieron y se empezaron a interactuar. Neconek es un robot, Facu y Dalia son dos personas o seres humanos, que una es del campo, otra es otra persona, una persona joven que está en una institución. Y bueno, la idea final del conjunto es que ellos se encuentran y empiezan a empezar a crear aventuras en relación a ir conociendo cada uno de los municipios, sus problemáticas y cómo cada municipio podía llegar a resolver esas problemáticas. Uh-huh. Entonces la propuesta que se hacía desde Atlas 3 con CACTIC era que estos muchachos, desde la propuesta de cada grupo, empezaba a identificar primero un análisis de información, que es lo que estamos hablando ahorita, de identificar cuáles eran las problemáticas, cuáles eran las ventajas, qué era lo principal que se tenía en cada municipio, y cómo cada uno de estos grupos abordaba la posibilidad, ¿cierto?, de poder mejorar esas situaciones o dificultades que tenía cada municipio. Uh-huh. Y cómo lo plasmaba a través de un cómic desarrollado por ellos, okay, con estos tres personajes. Eso lo estuvimos trabajando 2 semestres, más o menos. Y el tercer semestre, el primer semestre se desarrolló la historia principal. En el segundo semestre se escogieron 2 municipios, uno que fue Zipaquirá y otro que fue Girardot. Y se le asignó el municipio de Zipaquirá a los de la mañana, el de Girardot a los de la noche. Y ellos empezaron pues a desarrollar sus historias en función de los municipios y de según la información. Ya una vez tuvimos los cómics como presentación, ya como producto, pasamos a una tercera etapa, que fue el tercer semestre de ese proyecto, a trabajar la socialización de ese proyecto, uh-huh, de cómo se iba a socializar esas historietas en cada uno de los municipios. Entonces los estudiantes tenían que proponer una estrategia de comunicación, de socialización, teniendo en cuenta 2 de los 4 grupos objetivos identificados por el proyecto CACTIC, que eran estudiantes y docentes. Los otros eran padres de familia y administrativos de las instituciones. Entonces ellos tenían que empezar a jugar con la identificación de necesidades particulares y aparte de eso con la identificación de las características particulares tanto de los pelados de cada municipio como de los docentes de cada municipio. Okay. Y a tratar de generar una estrategia de comunicación que se amoldara o se ajustara a esa necesidad particular del municipio y de cómo yo le hacía llegar a estos pelados, a estos docentes, esa idea de comunicación del cómic y de cómo lo íbamos a socializar con ellos. Ahí por unas dificultades después de ese tercer semestre, no pudimos seguir trabajando con Piscis, ya que la persona encargada del proyecto pues lo cambiaron de puesto, entonces no había una persona encargada directamente de este proyecto, entonces pues se perdió como la posibilidad de continuar con este proceso que era pues bien chévere y bien enriquecedor. Uh-huh. Y pues buscamos otro nuevo aliado que es Centro Progresa.
Okay.
Centro Progresa, empezamos a hablar con ellos, a interactuar con ellos, se habló directamente con la subdirectora de Centro Progresa. Y ella nos asignó a la profe Claudia Morales como profesora encargada de los micronegocios, los cuales ellos le hacen un ejercicio de orientación para la creación y construcción de empresas. Entonces ellas lo que hacen es abren una convocatoria, hay muchos micronegocios que se involucran con Centro Progresa y comienzan a trabajar directamente con ellos esa parte de construcción de empresa, de cómo debe crear apropiadamente a su empresa, qué elementos legales, qué elementos de creación de aparte de la constitución de la fábrica o de los procesos productivos que deben desarrollar, uh-huh, cada uno, también la parte de comunicación. Entonces ahí es donde entramos nosotros como Atlas 3 a ayudarle a orientar procesos. La idea es que estos micronegocios que entran a trabajar con Centro Progresa se les da después de 6 meses un proceso adicional, que es el trabajo con Atlas 2 para la construcción de marca, donde desde Atlas 2 pues, se verifica todas las necesidades, características de la empresa, del producto, de lo que usted quiere visualizar y se construye una marca apropiada para los micronegocios. La idea es que estas empresas que ya tienen construida marca en segundo semestre, cuando se pase a tercer semestre, ya para Atlas 3, se empiece a generar una estrategia de comunicación en función de la imagen de la marca ya creada y en relación a las necesidades comerciales que nosotros podemos llegar a identificar con nuestros micronegocios. Uh-huh. Entonces ahí es donde viene el análisis, la recolección de información, porque ellos tienen que hacer un brief, tienen que hacer un análisis de mercado, tienen que hacer un ejercicio de segmentación, de identificar cuáles son las personas a las cuales se les quiere llegar. Y en relación a eso, empezar a trabajar y articular todo este ejercicio ya realizado por Atlas 2 en la construcción de marca, por ellos en la consecución o la recogida de información con el cliente y empezar a poner en práctica cómo podemos proyectar una serie de medios de comunicación que podemos llegar a utilizar para generar esa comunicación apropiada pues, con los clientes de nuestro cliente. Entonces es como a grandes rasgos este, uh-huh, ejercicio que se ha venido desarrollando. Ya ahorita para el próximo semestre, pues la ventaja que hemos tenido este semestre es que pudimos comenzar rápido a interactuar con nuestros microempresarios, y la idea es que para el que viene, pues claramente también podamos arrancar desde la primera semana a trabajar con ellos para poder entregar un producto adecuado a sus necesidades, pues al final del semestre.
Muy bien, y ahí también tiene que ver con ese tema, pues que es el centro del programa del día de hoy, que es las prácticas profesionales, porque desde ahí los estudiantes empiezan a tener ese acercamiento con las marcas reales, con un cliente. Yo que hice parte por primera vez este semestre de Atlas, darme cuenta de eso, de cómo apoyan los estudiantes a los, las marcas apoyan a los estudiantes. Y en ese caso, entonces hablando ya cuando los estudiantes van a terminar, empiezan ese proceso de ya saber o tener esa necesidad de hacer unas prácticas profesionales. Profe Carlos, ¿qué son las prácticas profesionales? ¿Cómo, digamos, qué tienen que hacer ellos? ¿Qué características tiene? Cuéntanos todo sobre prácticas profesionales.
Bueno, comentando un poquito cómo es el proceso de las prácticas profesionales, entender que hay una coordinación de prácticas de la facultad que la lidera Lady Muñoz. Ella sí. Es la coordinadora de prácticas de todo el proceso de prácticas profesionales. Hay un líder de prácticas o un profe representante de cada uno de los programas. Hay un profe encargado de las prácticas de TRAU, hay un profe encargado de las prácticas de comunicación social, hay uno de comunicación visual y estoy yo, que estoy por comunicación gráfica. En este caso, por lo general, bueno, también es importante entender un poquito cómo ha sido el cambio en dinámicas de la práctica profesional. Han habido unos cambios, pues a raíz de la pandemia han habido unos cambios que pues también han optimizado el ejercicio de la práctica, que ahorita pues entramos a mirarlos. Y pues también es importante entender que por lo general un estudiante que puede llegar a empezar a realizar sus prácticas profesionales lo puede estar comenzando más o menos cuando ellos van a pasar de cuarto para quinto semestre. Okay. Ellos deben estar cumpliendo más o menos con el 65% de los créditos de su práctica, bueno, de la totalidad de créditos al momento de inscribir la práctica. ¿Qué quiere decir? El programa tiene más o menos 108 créditos, ellos deben estar cumpliendo con 68 créditos. O sea, tienen que tener 68 créditos cursados y aprobados para poder inscribir la práctica. En este caso, una vez el estudiante cumple con los créditos, pues también debe cumplir con otros prerequisitos. Uno de esos prerequisitos también es haber realizado ya las prácticas en responsabilidad social, que es una materia que se debe realizar en cuarto semestre. Ellos en este caso como que ese prerequisito para hacer las prácticas profesionales también los mete un poquito en el cuento de cómo es empezar a trabajar también con una entidad, ¿no? Porque pues, aunque estas prácticas no son de carácter económico y no son directamente en relación a la función o al estudio que uno realiza, pues uno sí va a tener alguna actividad en relación a lo que uno estudió y en relación a una institución que es el que le está dando el espacio para realizar las prácticas. Entonces hay pelados que les toca educación, hay pelados que les toca desarrollo de piezas gráficas para alguna entidad, sin ánimo de lucro, fundaciones, instituciones. Entonces esto también les va como soltando esa idea de cómo se pueden ellos empezar a relacionar en ese mundo pues laboral, ¿no? Esos son como los prerequisitos principales de la práctica. Una vez el estudiante ya ha terminado su cuarto, sabe que tiene los mínimos 65 créditos, perdón, de 72 que debe tener cumplidos al finalizar el cuarto semestre. El estudiante con esos 65 créditos, él puede ya solicitar poder inscribir la materia, pero antes de inscribir la materia debe hacer unos talleres o seminarios que realiza Centro Progresa, que son unos talleres de inductorios donde les explican cuáles son los tipos de práctica que hay, qué es lo que ellos deben cumplir, cómo se deben relacionar, qué es lo que deben estar trabajando dentro de las prácticas. Entonces, una vez ellos terminan ese proceso de los talleres, ahí sí se les habilita a ellos para que puedan escribir la materia. Una vez ellos van a escribir la materia, en esos talleres que están de introductorios al proceso, también deben tener un taller con la coordinadora de prácticas. Este taller lo que hace ella es explicarle todas las modalidades de práctica profesional que hay. Porque pues uno muchas veces conoce el contrato de aprendizaje, que es el más solicitado por los estudiantes, que es aquel que se hace por 6 meses con una entidad, la cual les remunera al estudiante, en el caso de gráfica el 75% de lo que es un salario mínimo. Para el profesional sí le pagan el salario completo, o lo que llama uno los los convenios especiales, que son convenios con entidades o con empresas que no tienen remuneración o se les da algún incentivo, de pronto la plata para el transporte, bueno, como un subsidio de transporte, un subsidio de mantenimiento pequeño, por lo general por la mitad o menos de la mitad de lo que es el mínimo. Entonces son cositas como para que pues, los estudiantes lo vayan viendo. Pero aparte de estas dos modalidades también existen otras. Está el poder realizar las prácticas profesionales desde el semillero. O sea, aquellas personas que pertenecen sí. a un semillero ya tienen que acreditar lógicamente un tiempo antes de inscribir la práctica, creo que es alrededor de como un año, y ya haber estado como un mínimo 8 sesiones del semillero, el poder acreditar, el poder seguir trabajando sus prácticas profesionales desde el semillero. Hay otra forma, es que los estudiantes también puedan empezar a trabajar con un semillero. Entonces ahí la idea es cómo también empezar a mirar cómo podemos articular esas diferentes formas de práctica profesional pues con las necesidades particulares de cada uno de ellos.
Profe Carlos, y finalmente, ¿dónde pueden pedir más información? ¿Dónde pueden escribir para saber más sobre las prácticas profesionales y todo lo que tiene que ver con este proceso?
Bueno, hay dos formas. Una directamente con la coordinadora de prácticas, Lady Muñoz, a ladyj.munoz, sí. O sea, Muñoz sin la... sin la ñ, sino con n, y con z al final, @uniminuto.edu, ella es la coordinadora, con ella pueden pedir cualquier tipo de información, o conmigo también pues pueden, yo también puedo ayudarles a orientar el proceso, a decirle con quién se tiene que hablar, para saber específicamente cuál sería su proceso en cada una de las situaciones o con cada una de las modalidades que usted puede desarrollar la práctica y pues ya también empezar a hablar directamente con Lady Muñoz para orientar el proceso para empezar a definirlas para el próximo semestre.
Ok, pues hay mucha más información que podemos hablar, eso requiere más otro programa y también vamos a hacer un programa donde invitemos a la profesora Sandra y el profesor Nelson para hablar específicamente de Atlas. Pues profe Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por haber traído todo este conocimiento, por habernos hablado de Atlas, de prácticas y todo lo que tiene que ver con estos procesos del programa. Muchísimas gracias por estar el día de hoy en Formas y Tendencias.
Listo, ¿no? Gracias, profe Jorge, muy amables.
Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo el próximo miércoles a las 10 de la mañana, aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.